Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas. Y hoy, bienvenido a este viernes de información, preguntas y respuestas, recomendaciones, como hacemos todos los viernes, ya entrando, pisando el fin de semana, como dicen por ahí, compartiendo siempre la verdad en amor con usted. 720-325-7282, 720-325-7282 es nuestro teléfono y queremos dar gracias a todos los que han permanecido fieles, escuchándonos ya por varios años, aquí en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y muchos más probablemente en el internet vía radiolared.net. ¿Ha bajado ya la aplicación a su teléfono inteligente? ¿Nos ha puesto como un bookmark tal vez en su computadora? Bueno, cuando hace eso es un clic o dos y ya está escuchándonos. Aún desde su teléfono o desde su teléfono en el automóvil, en el carro, hay muchas maneras de hacerlo, inclusive con Bluetooth, etcétera, etcétera. Pero sé que de diversas maneras muchas personas escuchan, realmente miles de personas, gloria a Dios, escuchan Radio La Red. Y no estoy mintiendo, no estoy creando una ilusión de grandeza. Tenemos información al respecto de esto. Así que bendito sea el Señor por eso. Estamos en nuestro sexto año y es maravilloso lo que Dios ha hecho hasta ahora y lo que continuará haciendo de acuerdo sea su voluntad, la soberanía de Dios por sobre todas las cosas, como siempre. Rubén Santos en los controles y hoy le recomendamos vernos también en los medios sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook e Instagram, App Store, Google Play, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts, todos lados, otros que no están aquí en este papelito mencionado, pero sí están por todos lados. Así que nos encuentra como radiolared.net, nos encuentra como Radio La Red Denver o 1650 Radio La Red. Este es un programa coproducido por Radio La Red junto a el Ministerio Vivir Mejor Incorporated y también a Iglesia La Red. Iglesia La Red, denver.org, es el sitio web de la iglesia que está enlazado con el de Radio La Red y a la inversa igual. Iglesia La Red es una red, eso significa Red Evangélica de Denver. Como red, tenemos varias congregaciones hasta ahora en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Cada una de esas congregaciones hace exactamente lo mismo. Tenemos varios predicadores, aparte de su servidor, y todos predicamos lo mismo. Entonces, si usted está buscando una iglesia que le enseñe la palabra de Dios, que le discipule, que tenga la sana doctrina de la palabra de Dios, quizás, como muchos, usted está mudándose a Colorado, ya está aquí, o me está escuchando desde otros estados y tiene planes de venir a vivir a Colorado. Otros ya están aquí hace mucho tiempo y por alguna u otra razón están buscando una iglesia. Viene a mi mente alguna razón. En Iglesia de la Red tenemos a algunos miembros, no muchos en cuanto a lo que voy a decir, que me han informado que cuando vino la pandemia en el año 2020, el COVID, después ya se había cerrado su iglesia, o eran muy poquitos, o no sé todas las historias, pero ese fue, por ejemplo, un caso fuera del control de ellos, hasta cierto punto, me imagino. Otros, porque se mudaron desde otros países, otros estados, nos encontraron por el internet, buscándonos en internet, buscando una iglesia cristiana sana, y investigaron sobre nosotros y nos encontraron y después se dieron cuenta que tenemos esta radioemisora. Al mismo tiempo, muchos otros, a través de esta radioemisora, como usted, amigo oyente, supieron de nosotros y aquí están. Ahora, algunos están viniendo desde muy lejos y están haciendo sacrificios muy grandes, yo creo, aún siendo domingo con menos tráfico, pero ya sabemos cómo está Colorado con tanto tráfico en estos últimos tiempos, y están viniendo desde muy lejos. Y la razón por la que menciono eso es porque al ser nosotros una red, hacer múltiples congregaciones desde el principio, eso no fue un invento después, desde el mismo nombre lo indicó desde el año 2015 cuando nos inauguramos como iglesia. Ya dijimos, ok, esto es lo que entendemos que el Señor quiere que hagamos. Y cuando yo veo gente venir de tan lejos, digo, bueno, sin duda hicieron el esfuerzo, que el Señor los bendiga, pero pueden solamente asistir a un servicio. No hay más lo que se puede hacer. No siempre es posible para ellos estar en las clases donde les ayudamos con estudios bíblicos, con discipulado y estar en otras actividades aún de compañerismo y muchas cosas que una iglesia normalmente hace, una iglesia cristiana. Entonces, siempre mi corazón está ahí latiendo, ¿verdad? Porque hace muchos años ya estuvo ese llamado. Necesitamos abrir más congregaciones en esos lugares, de lejos donde ellos vienen. Usted puede ayudarnos. Si usted está escuchando y dice, oh, yo soy una de esas personas que los he visitado y vivo muy lejos, o yo soy una de esas personas que quisiera visitarlos, pero están muy lejos, a pesar de que estamos en Arvada, en Denver, en Aurora, en Castle Rock, en Lakewood. Puede ser que sea muy lejos para usted. Entonces, lo que usted puede hacer es llamarnos al 720-325-7282. 720-325-7282. O puede contactarse con nosotros vía texto en el mismo número, vía voicemail en el mismo número, mensaje de voz. O también cuando usted va a iglesialaredenver.org o si está ahora mismo en radiolared.net, como quiera usted puede contactarse vía el correo electrónico o puede escribir un correo a info, la abreviatura de información, info, y enseguida iglesialaredenver.org, info@iglesialaredenver.org. De alguna forma usted puede contactarse con nosotros y dejarnos saber desde qué ciudad nos está escuchando en Colorado. Yo sé que hay muchas ciudades del país que nos están escuchando y algunos me han dicho, ¿por qué no ponen Iglesia La Red aquí? Estamos en tal estado. Bueno, Dios dirá qué hacer. Por ahora estamos trabajando con Colorado, en Colorado. Entonces usted llámenos y hay otras personas que probablemente vivan cerca suyo y entonces podemos juntarnos y comenzar a explorar la posibilidad de abrir una nueva congregación ahí en su ciudad. No podemos explorarlo sin saber que usted está escuchándonos o que hay creyentes que no tienen iglesia, esa es la clave. Que dicen, yo necesito una iglesia de sana doctrina. Muchos nos siguen en Radio La Red, muchos nos siguen en YouTube, inclusive con los mensajes del domingo. Y gracias, qué honor, qué privilegio que podamos servirles. Pero uno no puede estar sin iglesia, como quien dice, y absorber, recibir nada más los mensajes electrónicamente, vía YouTube o vía la radio o los podcasts. Eso es útil, pero son instrumentos secundarios. Lo primario es congregarse. La Biblia dice no deje de congregarse. Y estar en los medios no es realmente congregarse. Algunos dicen, bueno, pero nos conectamos vía Zoom y somos varios miembros de la iglesia. Sí, pero le aseguro que muchos, muchos no van a poder ser. Aparte, hay varias cosas que usted no va a poder hacer juntos, aunque algunos intentan hacerlo juntos vía los medios, pero no es eso. Eso ocurriría en casos muy excepcionales, diría yo, donde uno, por razones que no puede controlar, no puede congregarse. No caiga en esa trampa, porque hoy siendo viernes podemos hablar de tantas cosas así diversas, pero no caiga en esa trampa. Muchos están cayendo desde el COVID, se hizo muy famoso lo de Zoom y WhatsApp y YouTube. Está bien, gloria a Dios por esos medios. Quisiera yo haberlos tenido en épocas donde no había otras posibilidades, pero hoy en día se han enviciado muchos y lo han como santificado, por decir así, pensando, esa es la manera en que lo voy a hacer, desde la comodidad de mi casa, así no me peleo con nadie, no tengo un problema con ninguno. Por empezar, nadie garantiza que eso no vaya a ocurrir, porque si usted tiene esa mentalidad, es probable que esa misma mentalidad produzca algún problema con otras personas, aún desde el teléfono o la computadora. Así que no se fíe de eso. Por continuar, el mandamiento de Dios no cambia. Y cuando el Señor dice en su palabra, no dejen de congregarse, algunos dicen, bueno, no se va con la iglesia o se forma una iglesia o se asiste al servicio por orden de Dios. Pero la Biblia que dice, no dejen de congregarse, ¿cómo le llama eso a usted? ¿Una opción, una opinión de Dios, una sugerencia de Dios, una invitación de Dios? Ahí dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Evidentemente, no están los 10 mandamientos, pero es un mandamiento. Y el Señor Jesús dijo que tenemos que cumplir sus mandamientos y que tenemos que hacer su voluntad. Hay muchísimos beneficios en estar congregados. Y la palabra congregados en la Biblia significa que estemos juntos, no a la distancia electrónicamente congregados. Repito, eso fue muy útil durante los tiempos donde no podíamos hacer otra cosa, como en el caso de la pandemia, o donde personas están en una iglesia. Yo sé de personas que se fueron de Colorado y están en un estado donde, o en otro, donde no tienen una iglesia cerca, hispana me refiero, y no saben suficiente inglés como para asistir a una iglesia en inglés o hacerse miembros, mucho menos. Entonces les cuesta y dice, oh, pero escucho a Radio La Red, escucho al pastor Catalizano, él es mi pastor. Bueno, tenga cuidado, yo otra vez, qué privilegio, gracias. Sin embargo, tiene que haber alguna iglesia cerca de donde usted está. Hace un tiempo alguien me dijo, curiosamente, visité todas las congregaciones hispanas cerca de donde estoy y no es que estoy comparándolos con esta y la otra, simplemente no están predicando la palabra de Dios. Se están guiando por lo que dijo ese librito de fulano de tal o de la fulana de tal y se están guiando por esto y por aquello o aquí, no puedo. Entonces, bueno, sería hermoso poder ir y abrir una congregación de la red, pero eso tendría que ser en el tiempo de Dios y hasta ahora no he visto que sea ese el tiempo. Si eso ocurre, pues va a ser muy claro. Hasta ahora es muy claro que tiene que ser aquí en Colorado. Eso no quiere decir que estamos en contra de lo que el Señor dijo a los apóstoles. El Señor dijo a los apóstoles primeramente en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero esa fue una asignación directa y específica para los 12 apóstoles y luego la iglesia continuó haciéndolo. Y por supuesto, que nosotros también en Iglesia de la Red desearíamos, si Dios quiere, ir a las naciones, pero a veces hay congregaciones que empiezan con el tema de ir a las naciones y luego se deshacen en su propia localidad o no van a más que un lugar o no llegan. Las cosas tienen su tiempo. La Biblia dice todo tiene su tiempo, ¿verdad que sí? Entonces, en los designios de Dios, vamos a ver qué ocurre. Cuando éramos solamente una congregación aquí en la ciudad de Aurora, ni sabíamos cuándo íbamos a comenzar una segunda, cuándo iba a ocurrir. Pasaron 3 años con la primera vez. Y dijimos, gloria a Dios. Y después vinieron otras 2 más rápido, y después vino otra más lento, y ahora estamos trabajando en otros lugares a ver qué pasa. Estamos a expensas, si se quiere decir así, de la soberanía de Dios. Cuando Dios quiere hacerlo, lo hace. Créame, no hay quien lo trabe. Así que usted simplemente ore y la parte suya es infórmenos. ¿Dónde está? ¿Qué ocurre? Y nuestra parte es orar, visitarle, visitar el lugar, hablar. No vamos a un lugar porque la geografía es bonita o está más lejos o más cerca de las montañas o del mar o las palmeras. Vamos donde Dios realmente dice, este es el lugar. Entonces, eso es muy, muy importante, especialmente en una época donde hay tanta falsa enseñanza, donde la gente está sufriendo por eso, está encadenada a esas cosas y necesitan ser libres. Y es Dios, en el Señor Jesucristo, el que les va a dar libertad, no Iglesia La Red. Pero nosotros somos un instrumento, como otras iglesias realmente bíblicas. Ahora, llama a Dios a todas las iglesias a crear, a hacer una red y, you know, comenzar a hacer congregaciones de su iglesia en otros lugares. No necesariamente. En la Biblia no vemos siempre eso. En algunos casos sí, en otros casos no. Es qué es lo que Dios esté diciendo. Y Dios luego lo va confirmando. Dios provee personal y no voluntario, inclusive Dios provee recursos, Dios provee gente, muchas cosas que confirman que, ok, tenemos fe en Él porque Él ha puesto un llamado firme en algo, en hacerlo de cierta manera. Espero que todas estas cosas puedan ayudar porque vienen preguntas a la mente, ¿no? De gente que, a mi mente, de gente que hablamos con mucha gente y comentan, bueno, ¿por qué una red? ¿Por qué congregaciones? ¿No les gustaría tener más un solo lugar repleto de mucha gente? Ustedes ya son varios cientos. Bueno, eso es bonito, pero Dios, entiendo, nos ha llamado a hacer una red y eso significa que algunas de nuestras congregaciones son más grandes que otras y otras van creciendo despacito y son más pequeñas, pero eso tiene mucho valor. También la primera que tuvimos aquí en Aurora fue pequeña en un tiempo. No queremos que se infle con muchísima gente y simplemente sea un espectáculo o algo que después tenemos un montón de gente no salvada, pretendiendo que es salvada, y eso es un problema. Eso la iglesia y nosotros estamos para ayudar y enseñar, ¿no? Lo que determina eso es el Señor. Pero la Biblia dice que por el fruto se conoce un árbol. Entonces, a mí no me asusta ni me desanima cuando una congregación que recién comienza pasa 1, 2, 3 años y todavía le cuesta crecer. Porque lo que he visto que de pronto crece de golpe o va creciendo paulatinamente, pero muy firmemente. Entonces tiene buenas bases donde asentar todo el crecimiento posterior. Entonces es más fácil en realidad, en la práctica, estar con esas personas, darle consejería, discipulado, ayudarles, comer juntos. Y por supuesto que luego va creciendo, pero las bases son tan fuertes. Las bases, me refiero al comienzo de una nueva congregación, tienen que ser muy fuertes para que el edificio, como quien dice, espiritual, la gente esté firme. Cuando todo es muy rápido, muy, muy espectacular, muy wow, y se llena, bueno, a veces es efectivo, pero muchas veces es un problema. No hay, por ejemplo, yo recuerdo en algunos países que he visitado del mundo que vino lo que se llama un gran avivamiento, y miles de personas hacían su decisión por Cristo y se bautizaban. Pero la iglesia o las iglesias no estaban preparadas para absorber todo ese crecimiento en el sentido de discipularlos, de enseñarles la palabra, porque no había tiempo. Los pastores estaban exageradamente ocupados en tener un servicio detrás del otro, predicar todo el tiempo. No tenían tiempo para entrenar líderes. Entonces, bueno, venga usted, y todos se ofrecían de voluntarios. Y bueno, qué lindo, todo salía muy bien, se amaban mucho. Pero pasó un tiempo y el diablo, como hace siempre, comenzó a mandar sus falsos mensajeros. Se empezaron a penetrar esas iglesias. No, tú no necesitas conocer mucho la Biblia, lo que necesitas es esta experiencia y la otra experiencia. O tú no necesitas eso, simplemente ve a los servicios. You know, sigue cantando y adorando por una hora, duérmete durante el servicio cuando el pastor predica, no, eres cristiano. ¿Y qué pasó? En pocos años, en muchos de esos mismos lugares que visité, para ver cómo eran las cosas, o aún inclusive me invitaron a predicar, y bueno, fue interesante, fue lindo, pero en algunos de esos lugares, son muchos de esos lugares, mucha gente después abandonó el Evangelio o quedó así como estaban antes en otra religión, ahí nomás el domingo y ya está. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba preparada para absorber todo eso, para procesar todo eso, para atender tanta gente. Vamos a decirlo en un ejemplo diferente. Cuando estuvo la pandemia, los hospitales no estuvieron preparados para absorber tantos enfermos de la pandemia y muchos se murieron porque nadie los podía atender. ¿Recuerda eso? Ocurrió aquí hasta en los Estados Unidos con tanta riqueza y tanta cosa. Ocurrió. Y no se habla en otros países. De pronto ocurre una cosa así, no había camas. ¿Recuerda usted eso? No había camas, no había medicina, no había enfermeras, no había médicos, no daban abasto. Los médicos mismos se enfermaban porque no tenían noches para dormir de tantos miles de pacientes que había que atender en toda la ciudad con esa pandemia. Entonces fue como un avivamiento del mal. Y los hospitales no estaban listos para ayudar a la gente a sanar. Ni camas tenían. Bueno, un avivamiento del bien, vamos a ponerlo así en el ejemplo con mucha delicadeza, también ocurre eso. La iglesia es como un hospital de almas, donde es una gran familia que se ayuda y nos ayudamos. Es como un gran hospital de almas, dijo alguien. Y es cierto en parte, porque estamos aquí para adorar a Dios, crecer juntos en Él, recibir su palabra. Pero cuando de golpe tenemos tanta cantidad de gente, es maravilloso, siempre y cuando tengamos suficiente gente también para ayudarles. Entonces, yo he visto eso en muchos países, inclusive en muchos de nuestros países en Latinoamérica, lo he visto en Europa, lo he visto en África, donde no hay tiempo para nada. Y usted dirá, bueno, pero si Dios ha hecho eso, Dios tiene el control, claro, pero por eso uno tiene que prestar atención mientras Dios está haciendo lo anterior a eso, que es todo el proceso de preparación y fortalecimiento. Porque ahí viene toda esa inundación maravillosa, pero a veces en esa inundación viene de todo y no es que Dios lo mandó. Ocurre como cuando levanta la marea, ¿verdad? ¿Ha visto alguna vez en el mar, si ha estado en una costa, cuando levanta la marea? ¿Qué pasa al día siguiente? Yo recuerdo haber visto eso en el mar. Al día siguiente en la playa se ve basura, cosas que tiran los barcos, pedazos de botes rotos, de todo. Entonces la marea trae muchas cosas buenas, pero también trae otras cosas. Y uno tiene que estar preparado para eso. Cuando el crecimiento de una iglesia es muy rápido, no solamente viene, es rápido porque mucha gente por fin entrega su vida al Señor Jesucristo, es maravillosa la alegría, el gozo que hay de todos. También uno tiene que estar atentos porque en esa gran marea, en ese gran revivir, de pronto aparecen falsedades porque el diablo no es tonto. Y entonces aprovecha eso y ahí van falsos cristianos y falsos profetas y falsos apóstoles y falsos pastores. Y de la noche a la mañana uno y otro ya están en el púlpito predicando y diciendo tonterías. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y yo entiendo que toda la preparación que el Señor hace en todas las iglesias, tenemos que prestarle atención. Porque en cualquier momento de pronto viene todo eso y nos gozamos y al mismo tiempo tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo para que nadie se desvíe. El programa llega hoy hasta usted también gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Le hablo un poco más de ella después de la pausa. Su teléfono es el 303-810-6761, 303-810-6761. Ya regresamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Monument. Jesús se interesa por ti.
Radio La Red Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Por 1650 AM. Y a todo el mundo vía el internet. en radiolared.net.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo, a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Las Damas de la Red. Escúchenos todos los martes, a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos, a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde. Y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Muy bien, continuamos entonces con su programa Viva Mejor en la edición de los días viernes. Y le estaba comentando en parte en el segmento anterior que el programa llega hasta usted también gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Así que si usted desea vender su casa o su negocio, un lote, un terreno o comprar alguna de esas cosas o también inclusive a nivel comercial. Y además, si usted tiene un lugar para rentar o desea rentar un lugar, para todo eso usted puede llamar a Magali al teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. Bueno, día viernes hablamos de muchas cosas que están ocurriendo y preguntas. Y también hemos hablado bastante acerca de cómo trabaja una iglesia, en este caso cómo fue el trabajo de la red hasta ahora, por qué es una red y tantas cosas que derivamos de eso. Hay una pregunta que tengo aquí, ¿qué debemos hacer si nuestro niño se niega a orar? Entonces, yo recuerdo que el doctor Billy Graham decía no debemos obligar a los niños a orar. Hablar con ellos, orar por ellos, mostrarle cómo oramos al Señor. No es un rezo mecanizado, memorizado, sino algo que sale de lo profundo de nuestro corazón. Mostrarle lo que la Biblia dice acerca de la oración. Mostrarle historias, contarle historias de la Biblia, contarle las parábolas que el Señor Jesucristo dijo. hablarle acerca de quién es Dios, explicarle acerca de la provisión de Dios, el trabajo, la casa, la comida, la escuela, la ropa, hermanitas y hermanitos que pueda haber en la casa, primos, tíos, abuelos, las flores, tantas cosas que un niño pequeño, una niña pequeña puede ver y decir, bueno, orar significa simplemente hablar con Dios. Hay ocasiones donde los niños no quieren orar porque piensan, escuchan orar a sus padres de ciertas maneras que no son realmente oraciones, más bien el típico rezar. Y ellos dicen, yo no sé memorizar esas palabras, no entiendo lo que está diciendo. ¿Por qué no le enseñas simplemente algo muy, muy, muy de niño? Señor, gracias por el pan que me diste hoy. Por mamá, por papá, o por las cosas que al niño se le ocurra que pueda dar gracias. Nada más eso. No necesita el niño conocer teología sistemática o grandes doctrinas porque es un niño. Igual que si usted dice, Pastor Daniel, yo soy un niño en la fe. Apenas acabo de entregar mi vida al Señor Jesucristo. Yo no sé orar. Bueno, yo le pregunto, ¿no ha orado usted acaso entregando su vida a Cristo, pidiéndole que perdone sus pecados y pidiéndole al Señor que sea su Señor, su Dios? Oh, sí, sí, yo he hecho eso. Pues de la misma manera que usted ha hablado con tanta naturalidad y profundo de su corazón a Dios, sígalo haciendo por cualquier otra necesidad que tenga y sígalo haciendo expresándole a Dios expresamente lo que usted siente por Él. No necesita leer una oración que alguien más escribió. A veces se hace eso y uno lo hace personal, pero lo más hermoso es, más genuino tal vez, es hablar con Dios. Yo lo hago así, de una manera espontánea. Con los niños son más espontáneos que los adultos, así que uno le puede preguntar, ¿hay algo por lo cual te gustaría darle gracias a Dios? ¿Quieres que lo haga yo? Pero también tú lo puedes hacer. Y si el niño le dice dos, tres cositas o una cosa, ya está, siéntase satisfecho. No diga, ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal lo otro? Vaya despacito, recuerde que es un niño. No sienta, mi hijo es un rebelde y mañana va a ser un asesino. No vaya tan lejos porque la mente corre. Simplemente usted vaya despacio. Ok, está bien, ¿no quieres orar? Bueno, yo quiero que oremos y te invito a que pienses en que es muy, muy bueno hablar con Dios. Por supuesto que más adelante va a ir enseñándole cosas como pedirle perdón a Dios por las cosas que ha hecho ese niño, esa niña. Mira, has hecho esto y has dicho perdón mamá, papá, o hice esto. Bueno, muy bien, ahora vamos a pedirle perdón a Dios. Entonces enséñale por qué. Pero otra vez no lo fuerce, no lo obligue, porque comienza a tener esa criatura una idea de Dios que no es la correcta. Es muy pequeño para entender grandes doctrinas, ¿ok? Entonces puede entender la doctrina si usted la aplica y él y o la niña o el niño ve su vida. Pero hable de Jesucristo, hable del Padre, hable del Espíritu Santo, hable de Dios. No estoy diciendo explíquele todo eso, pero tiempo al tiempo, ¿ok? No invente respuestas, simplemente dígale, bueno, ya vas a ir entendiendo, como yo también fui entendiendo de a poco y sigo entendiendo cosas, pero entiende esto ahora. No le invente cosas. Me viene a la mente un invento que creo que es oportuno decirle, no lo haga. Es su decisión, ¿verdad? Pero aquí va mi recomendación. A veces muere un perrito, un gatito, un pet, ¿verdad? Un animal doméstico. O, peor aún, muere un niño de la escuela, un amiguito, un primo, un hermanito, el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita. Y un error que muchos adultos cometen, y por favor no vaya a decirlo nunca más, yo se lo pido, usted haga lo que quiera, pero aquí va la recomendación porque el daño que produce es fuerte. No le diga, es que Dios necesitaba un angelito en el cielo. Nadie se transforma en un ángel. Y usted dice, bueno, pastor, pero es una manera de consolarlos. No lo está consolando, lo está confundiendo. ¿Cómo le va a decir que un animal o un pariente o un amiguito de la escuela murió porque Dios necesitaba otro angelito en el cielo? Piense lo que está diciendo. Dios ya creó todos los ángeles que necesitaba, la Biblia lo dice, y un ser humano nunca se va a transformar en un angelito en el cielo. No trate de consolarlo con una mentira. Está diciendo algo que no es. Nunca la Biblia le está enseñando a usted o a mí eso. Simplemente, bueno, hijo, hija, hay un ciclo en la vida, es decir, todos nacemos, crecemos y en algún momento morimos. Pasa con nosotros, ocurre con las plantitas, ocurre con los animalitos, es triste, pero eso es lo que ocurre, Dios está en control de todas maneras. Ahora, en lo que respecta a animales y a seres humanos, muchos para consolar a los niños le dicen, el gatito está con Dios en el cielo. O el niño pregunta, ¿y mi perrito? ¿Dónde está mi perrito? ¿Está en el cielo con Dios? Oh, sí, tu perrito era tan bonito que está en el cielo con Dios. Usted le está enseñando mala teología de entrada, porque por comenzar, la Biblia no habla de que los animales van al cielo, qué pasa con ellos. Por continuar, le está enseñando la salvación por medio de las obras. El perrito era tan bueno que por eso está con Dios. Nadie va al cielo por ser bueno, porque no hay nadie bueno, ni siquiera uno. Entonces está enseñando mala doctrina, sin saberlo. Pero a partir de ahora ya lo sabe, ¿ok? No invente esas cosas. Ayúdele a asumir qué pasa con el animalito. Va a ser triste, pero es preferible. Porque si no, mañana, su hijo o hija, y mañana no es dentro de 10, 20 años, ¿ok? Puede pasar muy poco tiempo de que el niño se dé cuenta, aún en su propio ser, en su propia conciencia, que no puede ser lo que usted le dijo. Y va a llegar a decir, mi mamá es una mentirosa, mi papá es un mentiroso. Bueno, pero hijo, te lo dije cuando eras niño porque tenía que consolarte. Sí, pero me mentiste. Hay niños que reaccionan así, otros niños que no, pero ya usted mismo está desacreditando su autoridad como papá o mamá. Entonces, a veces no sabemos cómo consolar a nuestros niñitos. No necesitamos mentir, no debemos mentirles. Estamos tratando con otro ser humano, pecador como nosotros, pero niño, que lo confundimos de una manera terrible cuando tratamos de decirle cosas que no son. Yo tuve el caso de un familiar que le pasó eso. Trataron de consolarlo cuando su hermano mayor que él lo mataron, y no porque andaba en cosas malas, simplemente ocurrió eso. Y a uno de sus sobrinitos le dijeron, era muy pequeño, oh, tu tío, el Señor lo tiene ahí en el cielo, en las nubes, alabando al Señor. Este niñito un día viajó en avión y se pasó todo el viaje mirando las nubes. Y cuando llegó a tierra dijo, yo nunca vi al tío. Entonces eso le causó una confusión. ¿Para qué mentirle? Una cosa es decir, bueno, tu tío era un creyente en Cristo Jesús, fue salvo y está gozándose en la presencia del Señor. No lo vamos a poder ver desde acá. Él está gozándose en la presencia del Señor. El día de mañana, si tú recibes a Cristo como tu Salvador, realmente ahí es una oportunidad para presentarle el Evangelio, aún en pocas palabras, a un niño, si lo vas a volver a ver. Pero anda diciéndole que anda flotando por las nubes, que anda en el aire. Ve lo que pasa. El niño con toda inocencia lo cree una mentira, y luego va en el avión y está mirando, buscando al tío. A uno le puede causar gracia, a mí me causa tristeza. ¡Qué horror! ¿Cómo le va a decir una cosa así? La otra expresión, y ya no para los niños, sino para todos, cuando alguien menciona a una persona que murió, tal vez usted va a caer en este asunto también. ¡Oh, fulanito de tal, que en paz descanse! Lo ha dicho, ¿verdad? No me diga que no, yo sé que alguna vez lo ha dicho. Que en paz descanse. ¿De dónde surgió eso? ¿Cuál es esa idea de que en paz descanse? ¿Qué significa eso? ¿Cómo sabe usted que está descansando en paz? Entonces diría usted, bueno, por eso lo digo, que en paz descanse. ¿De verdad usted piensa que decir eso puede traer paz a esa persona que ya murió? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué repetimos cosas que ni sabemos de dónde son sus orígenes? ¿De dónde surge esa idea? ¿Es bíblico decir que en paz descanse? ¿Es tal vez místico? ¿Es tal vez una idea supersticiosa de que mencioné a la persona, a lo mejor lo estorbé ahí donde está? Créame, eso no ocurra, no va a ocurrir. Usted no tiene contacto con los muertos no tienen contacto con usted, usted no va a estorbar la felicidad de ellos en el cielo, ni va a poner un poquito de bálsamo de agua en el infierno. Entonces, ¿de dónde surgió este asunto de descanse en paz o que paz descanse? Bueno, eso es algo que vino desde muy lejos, en una tradición muy primitiva, donde la gente deseaba que el alma del difunto encontrara un descanso eterno, libre de sufrimiento y estuviera en la presencia de Dios. Como cristianos bíblicos, sabemos lo que la Biblia dice. La Biblia dice, está establecido para todos los hombres, hombres genéricos, seres humanos, que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. ¡Wow! Eso suena horrible. Pero la Biblia dice que cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos seguido porque de verdad hemos sido salvos por Él, no hay nada que temer a la muerte, porque en el mismo momento en que exhalamos nuestro último aire de la boca, estamos en la presencia de Dios. Y ahí sí que estamos en paz. Pero si usted no ha tenido la experiencia de la salvación en Cristo Jesús, por más que haya ido a la iglesia toda su vida, no va a estar en los brazos de Cristo. Entonces, por más que digan que en paz descanse, nada va a cambiar. Entonces, han habido inscripciones que todavía se ven en algunas partes arqueológicas, como duerme en paz o que en paz descanse, etcétera, etcétera. Ahora, la Biblia en el Nuevo Testamento se refiere a los muertos en Cristo, es decir, a los cristianos, los que morimos en Cristo, como durmió en el Señor y durmió en la paz del Señor. Entonces, para un cristiano, esa expresión no sería que en paz descanse como un deseo, sino más bien en paz descansa, porque sabemos que esa es la verdad. Está en la Biblia la expresión que en paz descanse como una expresión de deseo de que esté en paz. Isaías capítulo 57, versículo 2, dice, entra en la paz, descansan en sus camas cada uno de los que anduvo en su camino recto, y menciona, pero no es un deseo de que esté en paz. Si usted dice que en paz descanse, es porque usted no está segura que esa, o seguro que esa persona, esa persona que murió, realmente descansa en paz. Usted está deseando que descanse en paz. Pero si ya murió, ya sabemos que descansa en paz. No tenemos que decirlo cada vez que mencionamos a la persona. Para los creyentes, la verdadera paz viene por medio del Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, la Biblia dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y amigo oyente, eso es siempre, aún en la hora de nuestra muerte y después. Entonces, ese descanso final no es una esperanza simbólica, a ver si a lo mejor ocurre. Para el verdadero creyente, esa es una seguridad que tenemos estando aún vivos. Yo tengo esa seguridad por la gracia de Dios, nada que ver con mérito mío, para nada. Es porque yo sé que Cristo ha lavado mis pecados, ha limpiado mi vida, yo sé que aún ahora siendo pecador, ahora soy un pecador redimido, salvado por la sangre de Cristo, adoptado como hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo, veo transformación en mi vida, veo corrección y disciplina en mis errores, veo la actividad de Dios en mi vida, mi garantía es Él. Mi garantía es Él. He visto morir personas así como yo, creyendo en Cristo, con toda paz, con toda tranquilidad, anhelando ya estar con el Señor en vez de tener miedo a la muerte. ¿Es usted una de estas personas? Si no lo es, puede serlo. Entonces la expresión que en paz descanse sigue siendo una expresión que es tan ampliamente utilizada, pero es un deseo de algo que es incierto para aquel que ni conoce a esa persona o la conoció, pero yo no podría decir en algunos casos que en paz descanse a personas o referirme a esas personas que ya murieron y decir en paz descanse cuando yo sé que no están descansando en paz. Y usted dice, qué orgullo, ¿quién es usted para decir eso? Nadie, pero le digo esto, la Biblia dice que la persona que está descansando en paz en el Señor hasta el día de la resurrección, etcétera, es la persona que ha muerto en Cristo, que de verdad ha muerto en Cristo, que de verdad ha muerto en Cristo. Es decir, que de verdad se arrepintió de sus pecados y entregó su vida a Cristo, le siguió, esa persona descansa en paz. Pero he conocido a otros que hasta último momento no quisieron entregar su vida al Señor Jesucristo. ¿Cómo voy a decir fulana de tal o fulana de todas que en paz descanse? Si yo sé que no está descansando en paz, está en condenación. Es triste, es horrible, pero se le advirtió. Se le dio la buena noticia de la salvación que podía tener en Cristo. Entonces, decirle a alguien que en paz descanse no consuela a nadie. No va a consolar a nadie. Y decirlo como algo místico, como algo supersticioso, uy, que en paz descanse porque lo mencioné. No tenga miedo de mencionar a la persona. Mi papá murió hace 5 años y algo más, y cuando yo me refiero a él en público o en privado, digo porque mi papá está en gloria del Señor, mi papá falleció, mi papá partió con el Señor, y no digo, y que en paz descanse. ¿Para qué quiero decirlo si yo sé que en paz descanse? No, pero usted mencionó un finado. Por empezar, esa palabra finado es cuestionable. El asunto es, él murió, está en el gozo del Señor. Yo sé que descansa en paz. En todo caso, podría decir, mi papá murió en tal fecha, está con el Señor descansando en paz. Pero no necesito decirlo por superstición. Mucha gente dice que en paz descanse por superstición. Otros dicen, no, es por respeto. Pues la persona no le está escuchando. Entonces, no, decir que en paz descanse es medio como decir, creo que estoy en comunicación o me está escuchando. Esas son ideas que se han metido muchas veces de religiones populares, pero no son bíblicas. Solamente piensa en eso, porque estábamos comenzando con el asunto de la oración con los niños, y yo sé que muchas veces los niños dicen, mamá, papá, o pastor, tío, quien sea, ¿dónde está el perrito, el gatito? ¿Dónde está el hermanito, el sobrino, el tío, el abuelito, la abuelita? ¿Dónde están? Mi papá, mi mamá murió, ¿dónde están? ¿Con quién están? Y bueno, Dios necesitaba un angelito, Dios no necesita angelitos, y ningún ser humano se transforma en un angelito, y mucho menos un pet, ¿ok? Un animal doméstico. Entonces, no invente cosas para consolar, porque luego los niños crecen y se dan cuenta. Y aunque agradecen su idea o la mía de tratar de consolarlos, no van a apreciar la idea de mentirles. Es más, le estamos diciendo que pueden mentir por la idea de consolar a alguien, cuando no es verdad. El ser humano, cuando es un niño, no está capacitado, como cuando usted y yo éramos niños, para entender muchas cosas, pero no subestimemos tanto a los niños. ¿Qué quiere decir eso? No los pongamos tan por debajo pensando que ellos no piensan, para la redundancia. Yo creo que Dios les ha dado la capacidad para que, aunque les cueste entender mentalmente procesar la verdad, prefieren que se les diga la verdad. Bueno, esta persona, o este pez, este animalito que querías tanto, simplemente murió. Ahora, cuando es un animal, murió. ¿Ok? Ahí está. No invente cosas de que los niños después sueñen con su gatito preferido, perrito preferido, volando en el cielo con ellos el día de mañana. No es verdad. Simplemente diga, bueno, mira, murió. Déjelo que lloren. Usted dice, eso parece muy cruel, muy frío. No. Obviamente usted sabe cómo puede consolar a sus criaturas y llorar con ellos, tranquilo, ya va a pasar, ya vas a ver que date tiempo, en un tiempo más lo vas a extrañar, pero bueno, a lo mejor podemos tener otro perrito, otro gatito, o no. Ven, yo por ejemplo recuerdo que se me murió un perrito que yo quería mucho y a partir de ahí dije, yo no quiero otro perrito. Y nunca más lo tuve. Pero otros niños dicen, quiero otro perrito. Pero andar inventando historias celestiales con los animalitos, lo siento mucho que usted los quería, yo lo entiendo, me pasó, pero no invente cosas para consolar. Y mucho menos cuando es un ser humano. Es preferible decirle a esa criatura, bueno, ahora, si usted está escuchando esto y dice, es que yo no sé si ese pariente que murió está en el cielo, porque nunca supe que pidió perdón a Dios y recibió a Cristo como Salvador. No invente cosas, por favor. Y si le preguntan dónde está, dígale, mira, la verdad, no sé. No sé cómo fue el caso, no invente. Y los niños no le van a seguir picando, como dice ahí la conciencia suya. Porque aunque duela, aunque parezca muy duro, eso es preferible y se supera mucho mejor que luego superar algo que es mentira, donde los niños han creído cierta cosa y luego escuchan, ven bien en la Biblia y dicen, entonces no puede ser lo que yo creí todos estos años. Y eso es peor. Eso es un desengaño mucho más fuerte. Es preferible pasar el momento fuerte ahora, cuando ocurre esa pregunta, que luego después confrontarse con que ahora esto me confunde, porque todos estos años creí algo que no era cierto. Recuerde que la verdad nos hace libres. No tema a la verdad, al contrario. Créala, apropíela, enséñela, vívala. Que Dios le bendiga. Espero que este fin de semana, si usted no encuentra una iglesia donde congregarse, pueda considerar, si Dios quiere, Iglesia a la Red. Muchas bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.